Tenemos en línea a Juan José Quintanes, el embajador de Colombia ante la Haya, precisamente, y le queremos preguntar qué se conoce hasta el momento de lo que podemos esperar para el próximo 17 de marzo. Embajador, bienvenido a RCN. Buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Podemos esperar decisiones de la Corte en dos sentidos fundamentales, que se declare competente o que se declare incompetente, y son dos casos, como lo mencionaban acertadamente, es decir, puede declararse competente en el uno, competente en el otro, incompetente en el uno, competente en el uno, incompetente en el otro. Cualquier variación puede suceder. No se sabe nada, la Corte es muy hermética en estos temas y es una discreción absoluta, o sea que no podemos avanzar nada, estamos aguardando el resultado.
Sí, por supuesto, embajador, que entendemos que la Corte en esto siempre es muy hermética y es muy difícil anticiparse a lo que va a pasar, hacer algún tipo de futurología. Pero la pregunta tal vez es esta: cuando Bogotá o cuando Colombia decide renunciar al Pacto de Bogotá, en ese momento todo lo que sucede de ahí en más, de ahí en adelante, ya no tendría problema, eso es lo que uno supondría. ¿Cuándo llegaron estas dos nuevas demandas de Nicaragua? ¿Antes de que Colombia renunciara a ese pacto o después?
Después, las demandas entraron en septiembre y en noviembre de 2013 y la denuncia colombiana del pacto fue hecha en noviembre de 2012, justo después de la sentencia en el caso anterior. Esto que usted acaba de decir es exactamente la base de la principal excepción de jurisdicción que está haciendo Colombia en los dos casos. Estamos diciendo a la Corte que nosotros denunciamos el pacto de Bogotá con efecto inmediato en noviembre de 2012 y que por lo tanto cuando entraron las dos demandas de Nicaragua al año siguiente ya la Corte no tenía competencia. Es una alegato que tiene un fundamento en el propio texto del Pacto de Bogotá, en el artículo 56, que contempla exactamente esta situación.
Ahora, lo que se dice también, y usted nos hará claridad, embajador, es que una vez que se hace la salida de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, debe transcurrir un año antes de que ese "yo me salgo" sea efectivo. ¿Eso es así?
Sí, lo que sucede es que el artículo 56 es un poquito complicado. Tiene dos párrafos. Ustedes no me van a creer si les digo que el párrafo 1 contradice lo que dice el párrafo 2. Párrafo 1 habla
claro
de
que le creemos, porque las leyes son así, si son leyes internacionales. Exacto. Más complicado, pero entonces
el párrafo 1 habla del plazo del año, es bastante claro, pero el párrafo 2 inmediatamente después dice: la denuncia no afectará aquellos procedimientos de arreglo pacífico que se hayan iniciado antes de transmitido el aviso, antes. Es decir, que sí afecta los procedimientos iniciados después, que es el caso de las dos demandas de Nicaragua. Si la Corte fuera a darle la razón a Nicaragua en este tema de jurisdicción, tendría que privar de todo efecto útil a ese segundo párrafo del artículo 56. Nosotros pensamos que no lo puede hacer bajo el derecho internacional.
De modo que dependemos de si la Corte se va por el primer párrafo o por el segundo párrafo, más o menos.
Exacto, es un ejercicio de interpretación legal que eso suele suceder en textos jurídicos, sobre todo en tratados internacionales que son sujetos a negociaciones, muchos arreglos, muchos compromisos, pero creemos que es muy difícil que la Corte le quite todo efecto útil a ese párrafo segundo, porque no tendría ninguna explicación que esté en el tratado, y esto nos lo dicen nuestros abogados, que en este punto están bastante confiados.
Embajador, le iba a preguntar justamente por los abogados, porque en este tipo de procesos, sobre todo cuando uno pierde el pleito, viene un gran debate sobre si los abogados eran los más competentes o no. ¿Qué abogados han asesorado a Colombia, abogados colombianos y abogados internacionales, en este proceso?
Tenemos un equipo de lujo para manejar estos dos procesos. Primero, como abogados internacionales, tenemos el profesor Michael Wiesman, profesor emérito de la Universidad de Yale, probablemente el internacionalista norteamericano más connotado en este momento. Tenemos un ex magistrado del Tribunal del Mar de Hamburgo, el profesor Tullio Tredes, de nacionalidad italiana. Tenemos un británico que es actualmente miembro de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU, el profesor Michael Wood. Tenemos un profesor alemán de la Universidad de Bonn, Matías Herdegen. Tenemos un colombiano que también es miembro de la Comisión de Derecho Internacional y fue secretario de la Corte Internacional de Justicia por mucho tiempo, Eduardo Valencia Ospina. Y tenemos a Roman Bondi, un norteamericano que es experto en temas de delimitación marítima. Esa es la esencia del equipo internacional. En la parte nacional hay un equipo de profesionales en la Cancillería que trabaja en esto, junto con colegas aquí en la Embajada de La Haya, todo esto bajo la coordinación directa de Carlos Gustavo Arrieta, el agente, y Manuel José Repega, coagente. Ustedes deben tener muy claro qué talla tienen como juristas tanto el doctor Arrieta como el doctor Repega.
Embajador, hay algunos apocalípticos que creen que si en el peor de los escenarios La Haya se declara competente, eso ya sería casi que decir que perdimos el pleito. ¿Usted, digamos, está de acuerdo con esa visión tan apocalíptica o no es tan grave?
No. Si la Corte se declarara competente en ambos casos, no en uno, sino en ambos casos, evidentemente sería un revés para nuestra estrategia, pero ahí quedaríamos como empezamos, quedaríamos como el primer día, el día que entraron las demandas de Nicaragua. Porque fíjense, al entrar las demandas en septiembre y en noviembre de 2013, Colombia pudo haber acudido a la Corte a defenderse. Lo que decidimos hacer fue diferente, fue acudir a la Corte, pero para impugnar la competencia de la Corte, para decirle a la Corte, usted no puede decidir sobre esto. Es decir, que si la Corte no nos da la razón en esto, pues volvemos al primer día y tendremos que decidir qué hacemos y cómo enfrentamos estas dos demandas.
Muy bien. Embajador, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana y estaremos atentos, por supuesto, el 17 de marzo.
A ustedes, gracias. Buen día.
Juan José Quintana es el embajador de Colombia ante la Haya, expectativa total, y bueno, la Corte puede decir soy competente o no soy competente, y nos decía el embajador, aunque no lo crean, el artículo que 56. Tiene que ver con el asunto, que es el 56, tiene, en un párrafo dice una cosa y en el otro párrafo lo contradice. Depende por dónde se vaya en términos interpretativos de la Corte. Y ahí entonces, o le da la razón a Nicaragua o le da la razón a Colombia, que ya la Corte no tiene injerencia con nosotros. En fin, veremos qué pasa o si tenemos otro revés internacional aquí. 6:55, es hora de decir gracias a los televidentes de nuestra tele que nos acompañan entre 6 y 7 de la mañana. En segundos, más información para los oyentes. La Fiscalía califica como un crimen de Estado la muerte de Jaime Garzón. Es una noticia bien importante. Fue publicada por los colegas del canal Caracol, que tuvieron acceso a ese reporte de la Fiscalía, y lo que se conoce allí es verdaderamente grave. No solo por los hechos del asesinato mismo, sino por lo que vino después con la investigación y todo lo que se hizo para desviar esa investigación. Francisco Cifuentes nos resume lo que han publicado los colegas del canal Caracol.
Un grupo de militares y policías y exdirectores del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, están detrás del atentado y de la desviación de las investigaciones por el asesinato del periodista y humorista Jaime Garzón. El director de Articulación de Fiscalías Especializadas, Iván Lombana, reveló a Noticias Caracol que este hecho es calificado como un crimen de Estado, teniendo en cuenta que los que lo cometieron en su momento eran funcionarios públicos.
A él lo mataron de acuerdo con las investigaciones, inclusive ya hay una sentencia ejecutoriada sobre el tema, que indica que para un sector de la fuerza pública, con el apoyo del paramilitarismo, era incómodo Jaime Garzón, porque comenzaron a oírse unas versiones de un supuesto arreglo que él tenía con la guerrilla para intermediar secuestros.
El fiscal Lombana manifestó que en este caso habría más militares involucrados en la planeación del crimen, los cuales serán llamados a declarar en los próximos días.
Para esa época lo han señalado de tener vínculos estrechos con los paramilitares y concretamente con Carlos Castaño, y además porque era el superior del coronel Plaza Acevedo, quien ya está judicializado por el caso y está detenido por este homicidio.
La fiscalía también investiga si este grupo de militares, policías y directivos del DAS habrían planeado y ejecutado otros crímenes, como los de José Eduardo Umaña Mendoza, Jesús María Valle Jaramillo, Elsa Alvarado y Mario Calderón, defensores de los derechos humanos.
Bueno, es el crimen de Jaime Garzón, el desvío de la investigación, y tantos años después todavía no acabamos de enterarnos bien qué fue lo que pasó, como en tantos crímenes que han ocurrido en Colombia.
Sí, digamos, muchas cosas se sabían, pero desde el punto de vista jurídico no se habían probado. Es decir, siempre se dijo que había habido interferencia de agentes del Estado. El señor Narváez está metido en el problema y está juzgado por eso. El pacificador del Urabá, el general Ritualejo del Río, era el comandante de la brigada. Se habló de, digamos, para mí es nuevo lo de Santoyo.
Lo del coronel Plaza Acevedo con los croquis.
Sí, exactamente.
Es increíble que tuviera croquis todavía en su casa, de los seguimientos a Garzón, y que
ese es el más enredado de todos.
Castaño, claro.
Y siempre la familia insistió de que había habido complicidad de agentes del Estado, que era un crimen de Estado, y esta investigación de la Fiscalía es bien importante porque llega al punto donde se desvía la investigación, porque siempre se le echó la culpa a una banda que se llamaba Las Terras, que estaba, operando a favor de la oficina de Envigado.
6:58 en segundos, lo más importante del día.